Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión número 125 de El Árbol de Atenea, el espacio con el que cuenta el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este programa, usted lo escucha, sale al aire gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, quien es la subdirectora regional, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz como asistente de la producción, y el joven Carlos Jiménez en la operación técnica y el manejo de las redes sociales. Antes de que entremos en materia, les recuerdo que tiene usted varias vías, varias posibilidades para comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios sobre el tema de hoy, y se las digo enseguida. Tenemos dos líneas telefónicas fijas, de esas que son para hacer llegar la voz, para hacer llamadas, cuyos números son 317-382-5031 y 317-382-6532. También tenemos una línea de WhatsApp que es para mensajes escritos, cuyo número es 317-121-2325. Esta transmisión también se está llevando a cabo a través de Facebook en la página de nuestra emisora, que se llama Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Con ese nombre la puede usted ubicar en Facebook. Ahí transmitimos mediante con imagen y con sonido también. Ahí nos puede usted dejar sus comentarios en la transmisión y nosotros aquí lo recibiremos con mucho gusto. Usted escuchaba al principio, al iniciar esta hora, el primer movimiento de la Sinfonía Lagos del autor Antonio Gómez Anda. Este primer movimiento se llama Toque de Ánimas y precisamente usted seguramente lo notó en algunos pasajes, se escuchan estos toques como similares a los toques de campanas. Pues una sinfonía bellísima, la de Lagos, de Antonio Gómez Anda. Esto porque en esta tarde tenemos como invitado nada menos que a nuestro consorcio del capítulo Altos Norte, allá en las antípodas de nuestro estado de Jalisco con respecto a nuestro capítulo Costa Sur. Es el licenciado Alfredo Moreno González, nuestro consorcio allá en Lagos de Moreno. Con él vamos a conversar en esta emisión sobre Lagos de Moreno, precisamente algo de su historia, su cultura. Esto con motivo del aniversario 459 de la fundación de aquella ciudad. Licenciado Alfredo Moreno González, bienvenido al Árbol de Atenea.
Muy amable, a las órdenes tuyas y del auditorio de Radio Universidad en Autlán de la Grana, actualmente Autlán de Navarro.
Así es.
Y con mucho gusto estoy para tratar de responder al escenario que se me formule en cuanto a la posibilidad y alcances de mi capacidad. A tus órdenes.
Muchas gracias. El licenciado Alfredo Moreno ingresó a nuestra sociedad en el año 2004 con un trabajo de ingreso sobre Comanja, sobre la Sierra de Comanja, ahí en las inmediaciones de Lagos de Moreno, y pues hoy nos va a hablar sobre esta ciudad. Licenciado Alfredo Moreno, por favor, comencemos con algo de la historia de Lagos, que es muy rica y que, bueno, es de las pocas ciudades jaliscienses que fueron fundadas con todas las formalidades del caso por los españoles. Pero cuéntenos, para comenzar, ¿quiénes habitaron ese territorio que ahora ocupa el municipio de Lagos de Moreno antes de la llegada de los españoles?
Mira, antes de la llegada de los españoles, las tribus que se encontraban en esta zona que se denominaba el Chititán, y estaba en la cual había unos lagos muy interesantes, aproximadamente 5 lagos, algunos de respetables dimensiones, habitaban los indios a los que se les denominaba tecuexes, también escritos como tecuexes, nada más que lingüistas muy, muy capacitados dicen que la J no se debe pronunciar como se pronuncia en español, en náhuatl y sus idiomas derivados, como lo era el idioma que se hablaba en esta zona. Entonces se le dice que los indios que habitaban en esta región eran los indios tecuexes, que prácticamente estaban en una gran parte de lo que es los Altos Norte, y tenían como colindantes, por decirlo de alguna manera, al norte, a los Cascanes, uh-huh. al sur estaban Pocas, y al sureste los Michoacanos, también conocidos malamente como Tarascos, sí. Al oriente había Copuses y Guamares, o Guamares también dichos, y al poniente estaban propiamente, aquí se cometió un error, al norte eran los Huachichiles, y al poniente eran los Cascanes, y también en una forma, en una pequeña franja había los conocidos como Chocaltiches, que era una zona pequeña colindante entre Cascanes y los Tecuex. Eso era la... Ahora, ¿quiénes eran los Tecuex? Eran tribus seminómadas que habitaban en la región y se desplazaban en diversas épocas según las necesidades biológicas o económicas de su sustento en la caza, en la recolección, en la pesca. Aquí tenían una fuente de ingresos y de comida, que era la pesca en los lagos de nuestra zona. Uh-huh. Y también había pues que cazar en infinidad de campos de los animales de caza, como eran las aves que eran comestibles, los roedores que también se los comían, etcétera. Y tenían pues una amplia variedad de consumo. La vida de estas gentes era muy primitiva, aunque se menciona que previamente y muy atrás había habido otros habitantes, y lo confirman en ese sentido algunas investigaciones arqueológicas que tienen o dan la idea de que antes de los tecueces tuvieron tribus con un nivel cultural muy elevado, y no así como los tecueces, que eran más o menos relativamente primitivos, o como me acabo de decir, seminómadas, sí. Y de costumbres elementales. No obstante, eso eran a un nivel mediano belicosos, no a nivel de los Cascanes, ni a nivel de los Huachichiles, que eran verdaderamente feroces, ni tampoco de los Guamares, que habitaban la zona que actualmente es el estado de Guanajuato. Entonces, más o menos con eso puedo dar una idea de quiénes eran los los secuestres. Hablaban el idioma que también se le conoció como mexicano corrupto, que es un malamente llamado corrupto, porque según estudios de lingüistas muy calificados se ha establecido que era una especie de antecedente del náhuatl, por eso era más primitivo en su estructura lingüística, por decirlo de alguna manera. Pero ya tenían idioma propio y tenían una conciencia de que tenían cierta unidad de costumbres y lingüística. No conformaban un estado o una nación propiamente estructurada políticamente. Y su centro principal de operaciones era en lo que actualmente es la ciudad de Jaloxtotitlán, donde posteriormente a la fundación de Lagos se fundó la parroquia que se llamó la parroquia de los Tecueces. Así que este era el centro fundamental que irradiaba en la zona.
Muy bien.
Absórdenles por otras preguntas para servirte.
Sí, claro. Tenemos que irnos a nuestro primer corte de esta emisión. Estamos justo a tiempo, pero regresamos en unos 2 minutos.
Estoy alerta y absorbido.
Para que hablemos sobre la fundación ya de Lagos de Moreno. Regresamos.
La fundación de Santa María de los Lagos.
Así es.
Muy bien, caballero, para servirte.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Muy bien, estamos de regreso a esta emisión número 125 de El Árbol de Atenea. Estamos conversando esta tarde con nuestro consorcio del capítulo Altos Norte, allá en Lagos de Moreno, el licenciado Alfredo Moreno González. Hoy conversamos con él sobre la ciudad de Lagos de Moreno, su historia, su cultura, con motivo del aniversario 459 de la fundación de Lagos o de Santa María de los Lagos. Licenciado Alfredo, mientras escuchamos el segundo movimiento de la Sinfonía Lagos de Antonio Gómez Anda, cuéntenos por favor cómo se da la fundación de la población de Santa María de los Lagos. ¿Quién la funda? ¿En qué circunstancias?
Bueno, la fundación Santa María de los Lagos, después de la penetración al occidente de Nuño de Guzmán y descubrimiento de las zonas, se hizo por dos motivos, uno oficial y otro extraordinariamente especulativo, que te voy a mencionar. El oficial fue fundar una villa para la defensa de las personas viandantes que pasaban por los caminos de esta zona que ya preexistían. Uno de ellos era un camino secundario del camino principal del que llamamos el Camino de la Plata, que iba de México a Zacatecas y posteriormente hasta Nueva Fe, en el actual estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Y ese camino secundario se hizo por razones de necesidades mineras para recorrer el parte del Bajío y conectar con un reciente descubrimiento minero en lo que es el actual centro mineral de la ciudad de Guanajuato y sus alrededores. Entonces por aquí pasaba un camino que a la vez era el cruce de otro camino importante que venía. Para esto, ese camino secundario de La Plata partía de Miguel el Grande, o sea, Miguel de Allende, uh-huh, hasta conectar con el Camino de la Plata, que ya era próximo a Zacatecas. Entonces aquí se dijo que había cruces de dos caminos sumamente importantes, que era el Camino Secundario de la Plata, que te estoy diciendo, y otro era un camino que iba desde la cabecera, desde la capital del Reino de Nueva Galicia, o sea, Guadalajara, hasta rumbo a lo que posteriormente fue San Luis Potosí, y el norte de la antigua zona de Nueva Galicia y la parte de Nueva España que se ubicaba en la zona del norte.
Sí.
Entonces aquí había dos caminos y había frecuentes ataques de chichimecas a los conductores de sobre todo de minerales, de plata, etcétera, que venían de hacia la Ciudad de México. Y a la inversa, con conductas que venían con alimentos, vituallas y maquinaria desde la Ciudad de México y zonas aledañas hasta el gran e importantísimo mineral, de Zacatecas. Entonces, una de las razones es que había que proteger a los viandantes de estos ataques de los chichimecas. Esa fue la razón oficial que motivó que el 15 de enero de 1563 se diera una ordenanza previa a la fundación de la Villa Santa María de los Lagos. Y el 31 de marzo de 1563, Hernando de Martel, un sevillano, que a la sazón era alcalde mayor de Teocaltiche, Teocaltiche ya preexistía como villa indígena y como fundación neogallega, de allí se vinieron unas familias, 43 familias, según dice, de gente noble e importante, a fundar la Villa de Santa María de los Lagos, lo cual realizó por orden de la Audiencia de Nueva Galicia Hernando de Martel, el muy magnífico capitán Hernando de Martel, que, como te he dicho antes, era el jefe de la político de la región, sí, establecida básicamente en la antes Villa de Teocaltiche, ya preexistente desde la época de los indígenas. Otra versión es la siguiente. Se estableció una disputa económico-política entre Nueva España y Nueva Galicia por los yacimientos minerales. Y como se había descubierto recientemente el mineral de Comanja o Comanza, ese estaba, era ambicionado tanto por las autoridades nuevo gallegas, en cuyo territorio se encontraba localizada esa población de Comanja y esa zona minera, por las autoridades de Nueva España, que pretendían incorporarlo a su territorio en razón de que se encontraba relativamente cerca de la ciudad de Guanajuato. Entonces las autoridades de Nueva Galicia, también celosas de que no le cercenaran su territorio, decidieron establecer la villa de Santa María de los Lagos, que comprendía dentro de su jurisdicción al mineral de Comanja. Esas fueron las dos versiones que se establecen como... Ahora, ¿cómo ocurrió la fundación? Pues se vivieron esas familias de Tlaltiche, y ya con el decreto de fundación, Hernando Martín hizo la declaratoria formal y oficial, determinó dónde iban a estar los lotes, o como le llamamos ahora, los lotes de lo que iba a ser las casas consistoriales, o sea, donde iban a estar las autoridades, la plaza de armas, y donde iba a quedar instalada también el templo. Desde entonces no era parroquia, el templo que posteriormente devino en una parroquia de primer orden.
Claro.
Ese es el antecedente que yo tengo, del que yo tengo más o menos conocimiento de la fundación de Santa María de los Lagos.
Muy bien, relacionada.
El nombre de Santa María de los Lagos, ¿sí?, se cambió después de la independencia a Lagos de Moreno.
Así
en
es.
En honor de don Pedro Moreno. Don
Pedro Moreno, que por cierto no es antepasado suyo.
Pues no es, pero es de la misma, del mismo origen, era de los Morenos de Ortega. Es decir, el abuelo de Pedro Moreno,
ajá,
es mi antepasado directo.
Ah, mira.
Mi antepasado directo de Pedro Moreno. Entonces sí tengo cierto parentesco remotísimo con don Pedro Moreno, lo cual me honra.
Desde luego.
Pero
desde luego
no es materia de andarlo presumiendo, pero ya que se me preguntó, con gusto te lo contesto.
Muy bien. Y... Don Alfredo, también sabemos que la historia de Lagos de Moreno de Frica tiene pues muchos matices, ha sido protagonista de muchos hechos históricos como ciudad, han vivido ahí grandes personajes de la historia nacional, pero hay momentos que llaman la atención sobre otros, y me refiero por ejemplo a la capitalidad que llegó a ostentar Lagos de Moreno, ya Lagos de Moreno, como capital de Jalisco. Cuéntenos. Mira, en qué ocasión ocurrió esto.
Lagos de Moreno, efectivamente ocurrió en dos ocasiones. Uh-huh. La determinación o el decreto de tener a la ciudad de Lagos de Moreno, ya entonces como Lagos de Moreno, como capital del estado de Jalisco. Uh-huh. Eso fue la primera vez el 10 de agosto de 1831, fue en el mes de diciembre de 1831, cuando por razones de turbulencias políticas y habidas en la entonces capital del nuevo estado de Jalisco, hubo necesidad por seguridad de cambiar temporalmente la sede de los poderes, y se trasladaron a Lagos de Moreno de una manera breve, de diciembre de 1831.
Sí.
Y posteriormente, en el año de 1915, volvió a determinarse por decreto también el cambio de la capital temporal del estado de Jalisco a la ciudad de Lagos de Moreno, también en época de turbulencias político de la derivada de la Revolución Mexicana, ¿verdad?
Claro.
Y eso ocurrió en el año de 1915. Pero esto no tuvo más trascendencia que hechos anecdóticos, porque realmente no tuvo consecuencias ni políticas de alto nivel, ni económicas, ni jurídicas, yo lo estimo así. Era como dos anécdotas de cierta relevancia, que por cierto está localizado el local perfectamente donde se establecieron los poderes del Estado de Jalisco. La primera ocasión fue en una casona antigua que está a espaldas de lo que es actualmente la presidencia municipal, que es en la calle de Constituyentes, esquina con Mariano Suelo, donde actualmente funciona una escuela pública primaria. Sí. Y la segunda vez, al parecer, se estableció en el actual Palacio Municipal. Pero como te digo, esto no tiene más relevancia que dos meras anécdotas de singular importancia, porque no creo que haya habido otra población en el Estado de Jalisco que haya tenido ese privilegio. También de una manera meramente simbólica y por mera razón del carácter de formalidad, en el 200 aniversario de la fundación de Lagos, se tuvo a Lagos de Moreno de una manera protocolaria como capital del estado, y funcionó aquí de una manera pues propiamente simbólica, protocolaria, el Congreso, estuvieron presentes los poderes judiciales, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Así que en esas ocasiones ha habido la circunstancia de que Lago se le considera como capital del estado.
Bien, en hechos o acontecimientos meramente anecdóticos, como usted nos lo aclara.
Yo pienso que sí. Ajá. Yo sí lo considero, porque no tuvo trascendencia mayor, por una breve temporada, y luego en la última vez simplemente un acto ceremonial de un día.
Sí. Muy bien. Estamos justo a tiempo para irnos al segundo corte. Ya estamos a la mitad de esta emisión de nuestro programa. Nos vamos al corte, sí, y regresamos en un par de minutos.
De tu amable auditorio.
Muchas gracias. Regresamos.
Hasta adelante.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos. El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Bien, estamos de regreso a esta emisión número 125 de El Árbol de Atenea, el espacio con el que cuenta el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de esta emisora, ubicadas en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, dentro del Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en Autlán de la Grana. En esta ocasión estamos conversando con el licenciado Alfredo Moreno González, el consorcio nuestro del capítulo Altos Norte, de nuestra Sociedad de Geografía y Estadística, sobre la ciudad de Lagos de Moreno. Nos está compartiendo datos, comentarios muy interesantes sobre la historia y la cultura de Lagos. Esto para que aquí en la región conozcamos mejor esa ciudad, con motivo del aniversario 459 de su fundación. Licenciado, estamos de regreso y ahora me gustaría que nos hablara sobre una cuestión de la cultura de Lagos. Aquí en Autlán y en nuestra región, en la cuestión artística, tenemos una identidad eminentemente musical. Aquí en Autlán, El Grullo y otros municipios de la región, han surgido muchos músicos, compositores de alcance internacional incluso. En Lagos entiendo que la identidad es mucho más tendiente a la literatura, a pesar de que también hay grandes compositores como Antonio Gómez Anda, quien escuchamos como fondo. Creo que la identidad va más hacia el lado de las letras, y esto lo digo por la cantidad de escritores que han surgido de Lagos. Platíquenos un poco, por favor, de algunos de ellos. Es difícil abarcarlos a todos en este espacio tan breve, pero podríamos hablar, por ejemplo, de Francisco González León, de Carlos gusto. González Peña, Mariano Azuela, que son algunos de los escritores laguenses más conocidos.
Son literatos emblemáticos de Lagos de Moreno.
Claro.
Efectivamente, Lagos de Moreno ha sido pródigo, pero en exceso, de grandes literatos, entonces de todos, y muchos destacadísimos, como son los que acabas de mencionar, entre ellos a don Panchito González León, que lo llamaba, que sí. Era un boticario, un farmacéutico que tenía aquí su farmacia, y en sus horas libres, en sus horas muertas, que realizaba unos poemas de un corte, de una sensibilidad maravilloso, donde básicamente hablaba del ambiente provinciano de Lagos de Moreno. Y entonces tiene, entre otros, un libro muy conocido, un poemario que se llama Campanas de la Tarde, que es un verdadero ejemplo de poesía delicada y fina, donde habla de los patios tranquilos, de los huertos, de lagos, de las campanas, sobre todo, de las monjas, de situaciones de carácter de corte místico, muy de la época de la primera mitad del siglo XX. Entonces fue un hombre que tuvo una relevancia cultural extraordinaria, particularmente en la región y a nivel nacional, donde se dio a conocer de una manera muy amplia en revistas de la especialidad de la Ciudad de México, de Guadalajara. Para esto él hizo sus estudios de farmacéutico en la ciudad de Guadalajara, pero prácticamente estuvo encerrado, hizo una especie de monje encerrado en su ciudad natal, de la cual estaba íntimamente enamorado. Y esa ciudad natal, en la primera mitad del siglo XX, estuvo realmente limitada en su económico, a consecuencia, inicialmente estuvo en la primera etapa del siglo, en la época porfiriana de la Revolución, un desarrollo económico muy, muy conocido, y también un desarrollo cultural muy destacado. Entre otros, la generación del 98, de aquí del liderazgo de Lagos, en donde se dieron poetas y escritores de primerísimo nivel, y entre ellos fue uno de los que destacaron junto con otros muy importantes, como lo fueron, acabas de decirlo, Mariano Azuela, entre otros. Y su poesía ha sido un modelo de corte y de sensibilidad que perdura hasta la fecha y que es muy delicada, muy fina, y tuvo una relevancia y una trascendencia y un reconocimiento amplísimo a nivel inclusive internacional, porque fue reconocido en España y en traducciones al inglés en Estados Unidos y en otros lugares. De veras fue un hombre de excepcional sensibilidad. Y muy de su época y de su momento, porque después Lagos tuvo una especie de decadencia económica, pero no así cultural, a raíz de la Revolución Mexicana y posteriormente por la cristiana y la restauración agraria, pues Lagos se fue consiguiendo en su economía, inclusive algunas fuentes de trabajo, como eran una fábrica de hilados muy importante, cerraron sus puertas, lo cual mantuvo a Lagos en una etapa económica de muy mediano nivel, pero de todos modos surgieron grandes intelectos y poetas como el que acabo de comentar. Por lo que hace a don Carlos González Peña, Carlos González Peña emigró de Lagos a la Ciudad de México, donde hizo un extraordinario desarrollo de su cultura, y fue allá catedrático, fue un gramático excepcional, verdaderamente excepcional, de cortes internacionales, que tuvo conocimientos culturales formidables. Sobre todo hizo una gramática española que hasta la fecha es un verdadero modelo de manejo del idioma y del desarrollo del mismo, y su antecedente, etcétera, orígenes y demás. Y también incursionó en la novela, que no tuvo mucha relevancia, mucha resonancia, pero de todos modos fue muy reconocido escritor. Hizo varias novelas, tuvo una producción literaria de muy alto nivel. Y finalmente, a Mariano Azuela, pues fue el primer novelista de la Revolución Mexicana, que es reconocido como tal, por su famosísima obra Los de Abajo, que tuvo una resonancia a nivel internacional, y prácticamente esa obra fue traducida a todos los idiomas cultos del mundo. Inclusive hay traducciones de Los de Abajo en ruso, en chino, en hindú, en persa, en francés, en inglés, ni se diga, en alemán, en italiano, etcétera. Entonces tuvo una resonancia, y además sentó escuela para que posteriormente se hicieran otros ensayos y desarrollos y obras fundamentalmente de carácter revolucionario, donde escribieron todo ese movimiento que dio un vuelco radical al México del Porfiriato, y nos trajo una nueva visión de cultura, de economía y de política que hasta la fecha tiene una gran trascendencia en el país. Y no es propiamente su mejor obra, a mi entender, pero sí es la obra más divulgada y más conocida. Tiene obras maravillosas, Mariano Azuela, como Mala Hierba, que es una obra de una calidad excepcional, y otras muchísimas que fue muy pródigo. Yo creo que tuvo una producción novelística y de cuentos y ensayos que llegan al medio, o cerca del medio centenar. Y algunas de sus obras también fueron llevadas a la pantalla. Por ejemplo, Los de Abajo, pues se hizo por lo menos dos películas de la guiones derivados de esa novela, que tuvo trascendencia cultural y política, y sobre todo literaria, a nivel muy importante, no solo de México, sino del mundo conocido en esa época.
Así es. Podemos darnos cuenta cómo la cultura de la ciudad de Lagos ha producido esta clase de literatos que tienen pues variedad de estilos, variedad de temas, variedad también de formas de asentar sus ideas en palabras. Vamos, por ejemplo, del que podríamos llamar costumbrismo, o de que sus temas iban de lo que ocurría en Lagos de Moreno, del ambiente laguense, como Francisco González León, a lo que escribía Mariano Azuela, mucho más universal, unos en
y no poesía, por ahí otros siguió la producción literaria y cultural en Lagos.
Sí, desde luego.
Como te dije, ha sido mucho, muy pródigo en poetas, en filósofos, en novelistas, en ensayistas, qué sé yo. Hay centenares de gente que le da prestigio y a esta que después fue, o llegó al nivel de que Agustín Yañez la llamara la Atenas de Jalisco.
Así es.
Y quizá un poco pretencioso, pero así se le dijo por parte de él. No obstante que está en contraste con tu tierra, acá dentro de las tierras flacas, que le llamó también Yañez,
sí,
en contraste con aquellas que son tan feraces.
Tierra pródiga.
Y se llamaron las tierras pródigas, ¿verdad?
Así
como
es
esa maravillosa Autlán. sí, en cuyo paisaje, ambiente, cultural, comida, la producción culinaria, tan distinguida, tan señalada, como pocas localidades del estado de Jalisco. Yo creo que es un emblema en muchos aspectos, y además es una zona y una ciudad, a mi entender, muy hermosa y muy muy como se podría decir también, muy acogedora.
Sí, muy cálida.
Muy buena, con gentes muy amables, muy llenas de calor humano.
Sí, muy cálida, y no solo por el clima, sino también por cómo sabemos recibir a nuestros visitantes. Licenciado, hablábamos de los literatos, desde luego nos quedamos con tres para ejemplificar, pero desde luego que hay muchísimos otros que podrían estar en este mismo lugar. Pero me gustaría que pasáramos a otro de los elementos que me parecen emblemáticos de Lagos, y hablo de la arquitectura.
Claro
que hay construcciones monumentales. Está la misma parroquia, que alguien describió como de proporciones catedralicias. Están las casonas que se conservan muy bien de épocas pasadas. Pero hay un ambiente en el centro de Lagos que incluso por sí mismo tiene un valor más allá de lo que vale cada una de las construcciones, sino el ambiente general de Lagos que le da su arquitectura. Háblenos, por ejemplo, de las rinconadas famosas. Está la del Templo de la Merced, está la de Capuchinas, hay varias de estos rincones urbanos que se vuelven un lugar de convivencia, pues, muy muy interesante.
Sobre todo hay dos rinconadas que son verdaderamente espacios emblemáticos de la arquitectura y del ambiente, ¿cómo se puede decir?, el paisaje urbano de la ciudad. Una de ellas es la rinconada de Capuchinas, que se creó en el entorno del templo y el convento de las Capuchinas, y también colindante con la Escuela de Artes.
Sí.
Y otro es la rinconada de la Merced, que está justamente inmediato y enfrente al convento de la Merced. Las rinconadas son formaciones de calles que hacen escuadra y que son de pequeños desarrollos o dimensiones, pero que tienen en su entorno maravillas de veras en sus fincas y construcciones. Si hablamos, por ejemplo, de la rinconada de Capuchinas, tenemos que sus fachadas fundamentales, entre otras, el antiguo convento y templo de las Capuchinas, que es una verdadera joya en su arquitectura, que aunque fue víctima de la inclemencia del tiempo y del vandalismo, de todos modos tuvo la fortuna de una reconstrucción felicísima durante con motivo del 400 aniversario de la fundación del lago. Reconstrucción que hizo básicamente oferta bajo la dirección del arquitecto Salvador Azuela, de muy buena memoria, que logró preservar la imagen urbana de Lagos de una manera maravillosa. Entonces tenemos que ese rincón, que es un verdadero poema de arquitectura, tiene un encanto tan singular, que es digno de admiración y fuente de maravilla de muchísimos visitantes y de los propios habitantes de Lagos de Moreno, que se solazan en su contemplación. Hay infinidad de gente que se toma fotografías, es motivo de imágenes realizadas en obras maestras de la pintura, etcétera. Ha sido una fuente de inspiración de toda la naturaleza para la cultura particular de la localidad y de la región, y de artistas que han venido a maravillarse ante este espectáculo, y de turistas, que afortunadamente no han sido ríos de turistas, que no vengan a manchar con su imagen, a veces perversa, la arquitectura local, también se quedan perplejos ante esta maravilla. y la Rinconada de la Merced, en cuyo entorno se encuentra una de las fincas más antiguas de la época colonial que perduran hasta la fecha. Para eso también en la de Capuchinas también parte de las fincas son de obra de la época del virreinato de la colonia. Y en torno a la de la Merced está el convento de la Merced, un jardín de la Merced y una rinconada que es una verdadera obra de arte, tanto en su fachada como en sus interiores, que también se reconstruyó gracias al celo del arquitecto Dionisio Muñoz, que hizo una obra de reconstrucción verdaderamente magistral. Y luego posteriormente también el jardín de la Merced, también le metió mano el arquitecto Salvador de Alba, que también lo dejó encantador, verdaderamente maravilloso. Así que son dos rincones formidables, dignos de admiración, tanto por el visitante como los propios habitantes de la localidad y de la región.
Así es.
Esto enorgullece y luego tenemos otra cosa maravillosa, que es nuestra famosísima parroquia de Lagos. La parroquia de Lagos es un templo verdaderamente excepcional, una arquitectura prodigiosa, hermosa sobre todo en su fachada y en su interior, no se diga. Esta parroquia se inició en construcción desde la época colonial. En la época colonial se inicia la construcción por un sacerdote originario de Aguascalientes que se llamaba... Ahorita te digo porque sí perdí de momento el nombre de él. Se llamaba don... Se me escapa el nombre del cura de momento.
Sí, lo porque recuperamos también
fue,
en un momento.
Fue un gran constructor, porque no solo eso, sino que hizo también la construcción del convento de Capuchinas. Entonces... Esta construcción se inició en 1741 por autorización del obispo de Guadalajara, Juan Gómez de Parada. Sí. Y se construyó varios siglos después. Esta obra la hizo, básicamente la inició don Diego José de Cervantes, que fue el iniciador de la obra, que a la sazón era vicario, juez eclesiástico de la entonces ya parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Lagos Obreros, a cuya advocación se destinó esa parroquia. Sí. Esta parroquia tiene dimensiones verdaderamente colosales que han merecido la admiración de hombres de gran talla, y entre otras algunos datos de las dimensiones les voy a permitir proporcionárselos si los tengo aquí a la mano.
Bien.
Permítanme un segundo.
Sí, pero en lo que recuperamos estos datos, nos vamos al corte.
La construcción de la parroquia, sobre todo de las torres, se hizo hasta 19.
Bien. Sí, nos vamos al corte de estación en este momento, tenemos que irnos, ya es el último corte, y regresamos en un minuto para terminar.
Sí, señor.
Muy bien.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros. El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Estamos de regreso ya para despedir esta emisión número 125 de El Árbol de Atenea. Hoy conversamos con nuestro consorcio del capítulo Altos Norte, el licenciado Alfredo Moreno González, sobre la ciudad de Lagos de Moreno y parte, una mínima parte de todo lo que tiene que ofrecer esta ciudad en cuanto a su historia y su cultura. Hablábamos hace unos momentos, antes de irnos al corte, de la parroquia de Lagos de Moreno, cuando, bueno, estamos recibiendo mensajes, tenemos mensajes del público. Sonia Béjar, desde California, nos dice que está escuchándonos y que Lagos de Moreno es otro de sus lugares favoritos. Hay nostalgia, dice Sonia Béjar. Y sí, un lugar hermoso, Lagos de Moreno. También Salvador García Rubalcaba, nuestro nuevo consorcio aquí en el capítulo Costa Sur, dice, excelente programa y extraordinario invitado, maestro Alfredo Moreno, en toda esta reseña de la ciudad de Lagos de Moreno. Un abrazo, mi estimado Memo. Bien, un abrazo también para nuestro consorcio Salvador García Rubalcaba. Y bien, pues el programa de hoy, el tema, lo vale, es un tema muy interesante.
Más saludos y respetos a todas esas personas que han estado llamando.
Muy bien. Y
complementando la información, sí, te voy a decir que la longitud interior del templo son de 63 metros. Los cruceros miden 26-35. Y luego las torres tienen, sin incluir a la cruz, tienen una altura de 63 metros 77 centímetros. Incluida la cruz, tienen una altura de 67 metros 7 centímetros. Siendo una de las parroquias, y de pronto, mejor dicho, en general, con mayor altura, desde luego salvando la Catedral de la Ciudad de México, que tiene más de 200 metros, según parece, la de Puebla igual, y algunas otras. Sí. Pero es una de las parroquias más emblemáticas de la arquitectura, religiosa de México. En su interior también es una verdadera maravilla, que tiene una serie de elementos arquitectónicos que sería prolijo estar mencionando, y desafortunadamente dieron una perjudicada terrible. Un señor cura con muy buena intención recubrió las columnas del altar, que originalmente eran de cantera, con un labrado maravilloso y perfecto, con estuco, y los pintó haciendo una imitación muy desafortunada de mármol blanco, que ni es mármol ni nada, es una verdadera aberración. Y por otra parte también se le partió en parte, sobre todo el piso, de mármol tanto blanco como negro, lo cual es una obra champurreada y muy fea. Y por lo demás es un templo con una hermosura y unas dimensiones en su interior también impresionantes, verdaderamente impresionantes. Eso se puede decir de la parroquia. Si no puedo describir a Pensur porque sería
prolijo. Y tenemos que despedirnos ya en este momento, el estimado licenciado Alfredo Moreno González. Se nos acaba el tiempo aquí en la radio. Queda desde luego mucho que hablar del lago. Seguramente da para muchos más programas. Próximamente seguramente lo invitaremos para tener otra conversación como esta. Y pues por hoy tenemos que despedirnos. Ha sido un gran gusto poder conversar con usted por este medio y que nos escuche el público de aquí de la región. Muchos quizás no conozcan Lagos de Moreno y con la descripción que usted nos ha hecho lo han conocido, aunque sea a la distancia. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Bueno, las gracias a ti y a tu auditorio haberme soportado. Y si alguna persona quiere ampliar su conocimiento sobre Santa María de los Lagos, concretamente la etapa de la época colonial hasta la independencia, tengo yo un libro que se llama así, Los Lagos, editado primero por el gobierno municipal y después por el gobierno del estado, en segunda edición, que desde luego es un libro que deja mucho que desear, pero es un intento que yo hice hasta mi moderada y limitada capacidad. Saludos y muchas gracias y saludos a todos los miembros del capítulo Costa Sur de la Benemérita, que de la cual forma estuvo parte con mucho orgullo y mucha calidad.
Así
gracias
es.
Y buenas noches.
Gracias, buenas noches, estimado consocio Alfredo Moreno González, y gracias a usted que nos escuchó allá del otro lado de la antena. Qué bueno que haya estado al pendiente de esta hora y esperamos que este tema haya sido de su interés. Gracias también al equipo de esta emisora. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero aquí el próximo lunes. Muy buenas noches.
Un abrazo.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.